buen día, Javier, para vos, para tu audiencia.
¿Cómo andan por el hospital Ingavi, doctor?
Y estamos con bastante casos de pacientes. Aumentaron el número de consultas desde la semana pasada y también nuestra cantidad de internados.
Doctor, ¿ustedes son solamente para atender cuadros respiratorios o están atendiendo otras patologías?
En la urgencia somos polivalentes, o sea que hay pacientes que vienen que no son respiratorios, o sea que se consideran urgencias, y que, bueno, están llegando realmente por proximidad del domicilio al hospital, sobre todo. Así que no exclusivamente respiratorio ahora.
¿Pero internaciones solo respiratorio están haciendo?
Así mismo, exclusivamente respiratorio para el área de internados.
¿Cuántas camas de internados cuántas camas internados tienen ahí en el hospital Ingavi de IPS, doctor Ricardo?
Tenemos actualmente 88 camas disponibles con cobertura de recursos humanos, de las cuales 70 están ocupadas hoy.
O sea que te quedan 18 camas nomás, doctor.
Exactamente, para sala de internación común.
¿Y ese es adultos o incluye pediátricos?
No, solo adultos. Pediátricos tenemos 28 camas, de las cuales 11 están ocupadas a la fecha.
Bien. ¿Y terapia intensiva, cuántas camas tenés, doctor, en adultos?
En adultos tenemos 16 unidades de cuidado intensivo en sala de terapia.
¿Y cuántas están ocupadas?
El 100%.
Es posible. ¿Y en el caso y pediátrico tienen ustedes terapia?
También tenemos 4 camas, 2 de las cuales están ocupadas con cuadros pediátricos.
Ya, entiendo. ¿Desde cuándo comenzaron a aumentar los casos de consultas y de internaciones ahí en Ingavi, doctor Ricardo?
En realidad que, como somos referencia de cuadros respiratorios, nosotros, según nuestras estadísticas, tenemos un pico en meseta a partir de la segunda semana de agosto, que se mantuvo, digamos que un promedio, le digo, 1.200 consultas semanales en promedio. Eso no bajó. Sí subió la cantidad de internados en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre, donde estuvimos prácticamente al tope de la cantidad de capacidad de internación. Eso yo le hablo en clínica médica, ¿verdad? En sala, nuestra terapia se mantuvo prácticamente al 100% ocupación de cama desde esa fecha. Y esa es nuestra realidad, un poco diferente de la que, digamos, que a nivel general se pueda manejar, como que somos hospital de referencia y bueno, nuestra realidad es prácticamente que mantenemos entre 80-90% de las camas de clínica médica ocupadas desde agosto. Nuestra capacidad de internación en el área de terapia 100% desde agosto. En abril, que habilitamos este hospital, teníamos 8 unidades de cuidados intensivos. Eso se duplicó ahora. Pero a pesar de eso, la cantidad y el requerimiento se mantuvo al 100%.
Uh-huh. Doctor, y cuando hablamos de recursos humanos e insumos, ¿estamos bien en Ingavi?
La cantidad de insumos, por supuesto que hay a veces épocas o semanas en las cuales faltan algunos medicamentos. En este momento, por ejemplo, nuestras falencias son guantes y medicamentos también, sobre todo los relajantes musculares y para sedación. La proyección que se hizo para este año, no nadie podía adivinar, ¿verdad?, de que tendríamos esta pandemia con esta magnitud de afectados, ¿verdad? Y el requerimiento prácticamente se triplicó de esos medicamentos, de ahí que se están haciendo las adendas correspondientes, pero eso tiene su proceso administrativo que hay que cumplir sí o sí, y es lo que retarda, ¿verdad?, la adquisición de estos medicamentos, sobre todo.
Uh-huh. Doctor Ricardo, ¿ya tienen los primeros datos de qué es lo que pasó con esta paciente Gloria Díaz, de 35 años, quien ingresó el viernes y falleció el lunes en la mañana temprano.
En realidad que hicimos una solicitud de descargo por escrito de los médicos que estuvieron esa noche, y hoy teníamos una reunión con la gente de auditoría interna institucional para tocar este punto con los directamente involucrados, verán, la atención de la paciente Gloria, y se suspendió a raíz que no pudieron llegar por la inclemencia del tiempo para el lunes a las 9 de la mañana, y a partir de ahí es donde digamos que recabaríamos todos los datos y las sugerencias que ellos implican o indiquen hacer.
Nosotros compartimos en estos días un audio de la paciente en el que ella misma estaba gestionando una cama de terapia, un respirador, doctor Ricardo. ¿Usted escuchó ese audio?
Escuché, sí escuché.
¿Y qué piensa al respecto, doctor Ricardo?
Bueno, yo estuve, como le dije, hablando con los médicos que estuvieron en la guardia ese día, sobre todo ese domingo de noche, donde fue, digamos que el tiempo en el cual fue crucial para la evolución de nuestra paciente. Uh-huh. Y ellos mencionan de que a partir de la noche, de las 10 de la noche más o menos, la paciente refirió sentirse mal, con mucha dificultad respiratoria. Revelan que su saturación había descendido de 90, 92 que mantenía, a 70, y le aplicaron un equipo, era un aparato que se llama ventilador de alto flujo. La paciente estaba con una mascarilla con reservorio de oxígeno, y con lo cual también refieren que horas después la paciente dijo sentirse mejor. Y bueno, en horas de la madrugada fue prácticamente la evolución de esta paciente, se mantuvo con una oxigenación a ese nivel de 85, 86, según mencionan ellos, y que en horas ya amaneciendo lunes, realmente la evolución de la paciente empezó a desmejorar considerablemente. Y ahí es que la llevaron a sala de críticos, que es donde tenemos dos respiradores de reserva para los pacientes que justamente están internados y que requieren ser intubados. Y se la intubó y creo que hora después hizo un paro cardíaco, donde se le realizó todas las maniobras de reanimación y no salió. Eso a grandes rasgos era es lo que se menciona según los médicos que estuvieron presentes en la guardia ese domingo.
Uh-huh. Para tener un poco precisión, ¿ella ingresa a terapia intensiva a qué hora o nunca ingresó a terapia, doctor?
No, nuestra terapia intensiva estaba al 100% de ocupación. Tenemos nosotros, como le digo, una sala de críticos que está en el área de internación de pacientes de clínica médica, donde cuentan con dos respiradores para los casos de descompensación de los pacientes que requieren ser intubados y que requieren de respirador. Es una sala que cuenta con los equipamientos que habitualmente una terapia intensiva cuenta, ¿verdad? Lo único que no es un espacio físico de terapia intensiva. Pero sí tienen los equipos para, digamos que, socorrer a los pacientes en caso de necesidad extrema, hasta que se libere un espacio físico de terapia y ahí se las lleva a terapia intensiva a los pacientes que están allí.
Doctor, es ahí donde encontramos algunos elementos que, y justamente basado en lo que nos contaba la hermana Lida,
¿sí?
ese trámite para llevarla a otro lugar donde tenían disponibilidad es lo que no se hizo desde Ingavi. Porque si ustedes tenían 100% de ocupación y ya tenían un paciente crítico, doctor, ¿qué no se hizo para trasladarla?
Consta también, ¿verdad? Según la referencia de los médicos de esa noche, que hablaron, creo que con un médico referente, algo así, me dijeron ellos de terapia del Ministerio de Salud, pero no recibieron, digamos, que una retorno, ¿verdad?
¿Y te dijeron con quién hablaron? Porque para eso está el CME.
Sí, así mismo. Fue realmente un entrecruzamiento de llamadas, porque llamó un médico y le refirió, ¿verdad?, el contacto del médico con quien podían hablar directamente, justamente para acelerar ese proceso. Y bueno, yo le menciono sucesivamente lo que
los médicos
también me refirieron y refirieron, y eso es lo que vamos a nosotros tratar, ¿verdad?, detalladamente en el comité de la auditoría interna que estaba previsto para hoy, como le digo.
Doctor Ricardo, ¿y te dijeron los médicos quién era el médico que tenía que llamarle? O sea, ¿a qué médico le llamaron para ver la disponibilidad de cama?
Sí, me refirieron el doctor Ángel Núñez.
¿Él es del CME?
No sé si es del CME, ¿verdad? Yo sé que él está involucrado con temas de terapia intensiva, inclusive él estuvo trabajando por acá cuando el Ministerio de Salud nos proporcionó en condición de préstamo algunos respiradores, ¿verdad?, que estamos utilizando ahora, ¿verdad?
Uh-huh. A ver, tus médicos dijeron, para recapitular nada más, doctor Ricardo, que ellos, ¿sí?, se comunicaron al CME, pero el CME les dijo, hablen con el doctor Ángel Núñez para agilizar. Solo que el doctor Núñez nunca devolvió la llamada.
No fue CME. Ellos recibieron que un médico que no consta el nombre le llamó a uno de los médicos de guardia a referirle, ¿verdad?, de que si requieren de terapia, y les dio el contacto del doctor Ángel. Y fue a él, prácticamente, según constan también en el descargo de ellos, que acudieron para tratar de conseguir.
O sea, que le llamaron.
Pero no consiguieron contacto. Pero no consiguieron hablar con él.
Bueno, espera aquí, doctor Ricardo. Tenemos otro problema. ¿Cuál es la instancia, el canal oficial para conseguir para hacer el traslado? CME. ¿Tus médicos llamaron o no a CME? ¿Cómo se hace, doctor? ¿Es el médico de guardia que tiene que tomar el teléfono, enviar un correo, enviar un mensaje? ¿Cómo es, doctor Ricardo?
Y es la vía correcta, ¿verdad? Es la que corresponde realizar llamado a CME, que es la vía oficial de solicitud de camas cuando se requiere un cuidado intensivo. Lo único que, como le digo, era, surgió esa, digamos, que opción de que un médico les llamó y les dijo que contacten con el doctor que le referí. Uh-huh. Para ver si no se podía acelerar la obtención de una cama de cuidado intensivo.
Ya.
Cabe también mencionar que en ese momento se estaba obteniendo una respuesta, digamos, que de mantener a la paciente con una oxigenación que no era óptima realmente, pero que estaba, digamos, que manteniendo la estable a la paciente.
Está bien, doctor. Yo no voy a discutir las cuestiones médicas de oxigenación, niveles y demás, pero sí se puede correctamente discutir que tus médicos no llamaron a SEME. Y ese es un error, es una negligencia, doctor.
Bueno, y eso es lo que eso justamente lo que íbamos a tratar esta mañana, como le mencioné.
Doctor, y además es un absurdo terrible suspender una reunión como esta por la inclemencia del tiempo, como si fuera que porque llueve los médicos no se van a la guardia, doctor. Nosotros con lluvia y todo salimos para venir a hacer programa de radio, doctor Ricardo.
Y yo estoy acá también.
Unos irresponsables los que son esos médicos que no se fueron a la reunión para tratar la muerte de una paciente.
Y
usted, doctor Oviedo, debería ya presentar una denuncia penal sobre esos médicos para que la fiscalía ya se encargue de investigarlos, doctor Ricardo.
Y esa decisión, mi instancia superior es la Gerencia de Salud. Yo manifesté todo esto a esa instancia y fue la gerencia la que indicó, ¿verdad?, la intervención de una auditoría interna, que es la que estaba prevista realizar.
O sea, doctor, usted quiso ya presentar la denuncia, pero Gerencia de Salud le dijo otra cosa.
Y tiene su proceso y etapas, ¿verdad? Yo no puedo presentar antes de obtener todos los datos ni digamos que se haga un estudio exhaustivo de todo lo que ocurrió con todas las partes involucradas para quitar una conclusión y una decisión así, ¿verdad? Entonces me debo también a instancias que están, digamos que sobre mí, y a cual yo acudí para mencionar el tema a consideración de ellos.
Doctor Ricardo, ¿hay un manual de procedimientos, acaso por eso dice que no puede hacer usted la denuncia?
Y no puedo hacer porque todavía no hubo una reunión oficial con todos ellos. Yo lo que les solicité fue un descargo por escrito de todo lo que le acabo de mencionar.
Pero en ese escrito dice ellos que no llamaron a SEME.
Dice todo lo que le mencioné, el contacto que hubo, con quién se contactó, no se menciona el llamado de SEME a SEME, y es así claramente.
¿Los médicos que estaban esa noche son residentes o ya son profesionales que terminaron la residencia, doctor? ¿Doctor Ricardo? Bueno, le perdimos al director de IPS Inga.